COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada vez son más los padres que se decantan porque la prohibición de los teléfonos móviles en las clases de sus hijos e hijas sea algo más general, sea algo que esté legislado, que esté contemplado. Hay muchas iniciativas, como decimos, cada vez son más, cada vez se suman más esos padres y madres con la angustia de saber si sus hijos e hijas están prestando atención o se están enganchando a cualquier cosa. Y digo cualquier cosa porque algunas pueden ser peligrosas si se están enganchando al móvil. Nos lo decía este padre.
Las escuelas deben ser zonas en las que los niños y niñas, los adolescentes, no pudieran utilizar el móvil. Si algún niño lo lleva, para empezar debería estar apagado. No debería estar ni modo avión ni nada, no, apagado.
Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja. Este es uno de los temas que hoy te vamos a contar, pero tenemos más cosas. Lo que pasa que el tema de los hijos y las hijas nos preocupa muchísimo. Naya García.
Eguerdión, buenos días, Alicia. Sí, porque es complicado. Además, Educación propone prohibir el uso del móvil en todos los colegios e institutos. Y en COPE Euskadi nos preguntamos, ¿pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí en el País Vasco, Alicia? Y es que, de momento, Euskadi rechaza subirse a la ola que prohíbe los móviles en los centros educativos. Lo deja en mano de los directivos. Vamos, que ellos mismos gestionen el tema. Esta mañana hemos preguntado a la viceconsejera de Educación, a Begoña Pedrosa, quien insiste en que se trata de una competencia de la comunidad y de momento no hay intención de hacer nada al respecto.
Euskadi tiene su propia estrategia. Cuando hablamos de organización escolar, sabemos que esto es un ámbito, es una competencia de las autonomías, con lo cual tenemos que tener una estrategia, tenemos un plan digital. Los centros están siendo formados en cómo utilizar la tecnología al servicio de la pedagogía, un tema muy importante. Cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de pedagogía, estamos hablando también de muchos otros ámbitos transversales. Todo este ámbito se trabaja también en lo que hablamos de convivencia escolar. La convivencia escolar, llevamos años trabajando el uso de los móviles, el uso de las redes sociales, de cómo afecta esto al día a día de los centros, pero como digo, una cosa es lo que ocurre en el centro educativo, podemos tomar las medidas que podamos tomar, y otra cosa es qué ocurre cuando salimos del centro educativo.
Pues, ¿qué ocurre, Alicia? Eso nos preguntamos. Es que la ola de padres antimóvil se extiende por Euskadi. Orkatz es uno de ellos, con 3 hijos de 10 y 13 años. Es uno de los líderes de la iniciativa Altxaburua, que busca retrasar el uso del móvil entre los más jóvenes. La intención es crear una red de localidades con familias que se unan para frenar el uso de esta tecnología entre los niños. Esta mañana hemos estado en Tolosa con Orkatz, uno de los padres y madres que se postula por la prohibición general que plantea la ministra, y además dice que no es recomendable que se deje en manos de los directores de los colegios.
Lo que es aconsejable es regularlo a nivel de la comunidad autónoma, no dejar en manos de la dirección de cada centro, prohibirlo, no prohibirlo, debe ser algo más general. Creo que las escuelas o los centros educativos tienen que ser zonas seguras, poder ser sin pantallas y las que se usen se utilicen solo para usos solo pedagógicos o didácticos, y ahí los móviles están fuera de lugar. Ahora, prohibirlos, llevarlos, si algún niño lo lleva, para empezar debería estar apagado. No debería estar ni modo avión ni nada, no, apagado. Las escuelas deben ser zonas en las que los niños y niñas, los adolescentes, no pudieran utilizar el móvil.
Bueno, pues hay varios colegios que ya tienen sus propios protocolos. Nos vamos a ir hasta Vitoria-Gasteiz, Alicia. Allí Darío Nasile nos hablará desde el Niño Jesús, este colegio sí, vitoriano, porque parece que ya empiezan a ponerse las pilas. Darío, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, buenos días.
Muy buenos Hola. Días. Preguntarte lo primero de todo si hay algún protocolo en el caso de Niño Jesús.
Sí, tenemos la normativa, el reglamento de régimen interior, que llevamos muchos años aplicándolo, y una de las normativas es está prohibido el uso del móvil en el centro escolar. Es decir, que es cierto que los alumnos pueden traer el móvil apagado dentro de su mochila, incluso tenemos taquilla si alguno quiere dejarlo en la taquilla de cada clase, pero tiene que estar apagado y no se puede usar absolutamente dentro del recinto escolar porque consideramos que no es necesario, absolutamente.
Claro, pero una cosa es llevarlo apagado, esto normalmente es algo que ocurre en todos los colegios, pero la clave está, Darío, en si también se prohibiría hasta llevarlo, es decir, guardarlo en la mochila, tenerlo al lado. ¿Esto también se plantea el colegio gestionar esta situación?
Nosotros, los alumnos saben que si vemos con el móvil, aunque esté apagado en clase, podemos quitarle el móvil, es decir, el móvil no se tiene que ver. Claro, nosotros no podemos mirar dentro de las mochilas si lo tienen o no por tema de privacidad, no podemos esto, pero sí saben que no se puede ni usar ni sacar el móvil en clase. Uh-huh. Esto en clase, sí. En los pasillos, en el recreo, es un centro escolar, es un centro donde lo que usamos son dispositivos electrónicos como el ordenador, solo normalmente por fines didácticos, como tiene que ser, pero todo lo demás absolutamente no pueden usar. Esto yo creo que lo tienen asumido tanto los alumnos como las familias. Uh-huh. Otra cosa es lo que hagan fuera de recinto escolar.
Claro, o incluso cuando hay alguien que no les ve, porque echa la ley, echa la trampa. Darío, ¿cómo a veces sortean esto? ¿Sacan el móvil de alguna manera, incluso a escondidas?
Bueno, podría ser, claro, digo que sé, en el baño o en sitio donde no puedes, ¿no?, controlar, podrían ir y sacar el móvil, esto sí, pero yo creo que aquí hay dos cosas. Por una parte, lo que puede hacer el colegio es la normativa y el control, hasta dónde puede controlar, y por otra parte está todo el tema de la colaboración con las familias, que intentamos, uh-huh, está un poco el otro reto grande para el colegio. Nosotros, por ejemplo, en este sentido, la formación a las familias, todos los años damos charlas de formación sobre el tema de la ciberseguridad, el tema del uso de los móviles, en colaboración con la AMPA, y también a los alumnos, todos los años, desde primaria hasta secundaria, hay charlas donde viene la policía a hablar sobre el uso responsable del móvil, las redes sociales. Es decir, yo creo que esta formación, esta educación que estamos dando es un poco, creo, para nosotros lo más importante, porque al final ellos tienen que hacerse responsables de un dispositivo electrónico que sabemos que si no en el cole fuera lo usan, entonces también usarlo con responsabilidad. Bueno, para nosotros es un poco la tarea, el reto mayor. Y luego lo del control, lo que he dicho antes, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque, claro, habrá sitios o momentos donde es imposible controlar.
Ya, es que esa es la clave, poder controlarlo todo. Darío Nasile, director del Colegio Niño Jesús de Vitoria-Gasteiz, gracias por habernos acompañado. Que vaya bien la jornada. Un abrazo.
Vale, gracias a vosotros, agur.
Y es que, claro, Alicia Orcach, aquel padre Tolo Sarra, nos decía esta misma mañana que es que sus hijos hacen trampas en el colegio. Y es que se sigue utilizando el móvil, aunque en la mayoría de los centros esté prohibido. La clave está en si también habría que prohibir llevarlo incluso en la mochila, porque como imaginas, pues los niños hacen sus trampas. Esto es lo que nos decía Orcach.
La juventud es la juventud, ¿no? Todos hemos sido adolescentes y siempre queremos romper las reglas y romper las normas. Si prohíbes el móvil, pues buscan la alternativa y cómo en los tres centros de Tolosa está prohibido, hasta la educación obligatoria está prohibido utilizar el móvil, ni en la hora de recreo ni en las aulas. No se pueden utilizar el móvil, sí se puede llevar, pero no tiene que estar apagado dentro de la mochila. Pero esa prohibición lo saben sortear. ¿Cómo? Pues no lo sé, pero bueno, lo sortean. Ahora sí, el día que les pillen, pues bueno, se quedan sin móvil hasta que su padre o su madre vaya a buscarlo.
Es que lo de llevarlo en la mochila, Nadia, tiene su aquel, porque muchos padres y madres lo que quieren es que los niños y niñas, pues bueno, lo enciendan a la hora de volver a casa, precisamente por el trayecto, porque tienen miedo de que les ocurra algo y saber en qué momento se encuentran. Por eso en la mochila parece que sí están de acuerdo muchos de ellos en que lo lleven, pero que no lo saquen para nada, como decíamos. Bien guardadito y apagado, ojo, nada de
y fuera modo de avión.
Y eso es, apagado del todo, se enciende cuando vamos a salir del centro escolar.
Guerra. Arrazakeria.
Bazterkeria. Machismoa.
Homofobia.
Gosea.
Kutsadura.
Eskubiderik ez dagoela uste baduzu, defendatu itzazu. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren 75. urteurrena. Nik neuk, konpromiso hartzen dut. Berdintasuna, justizia eta gizarte politikak.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Hay cuantas cosas para alegrarnos y cuantas cosas para entristecernos a lo largo de la semana, y hablo deportivamente, ¿eh, Naya? Cuando son las 12:30 es nuestro momento deportivo. Aquí están nuestros compañeros que nos cuentan esas alegrías y penas desde primera hora de la mañana. También ahora, aquí en Mediodía Cope, Roberto Arrillaga. Buenos días, Eguardión.
Buenos días.
Eguardión, ¿cómo estáis?
Estamos deseando conocer lo que tenemos a estas horas en cuanto al deporte, y ya se avecina el fin de semana además.
Frío y lluvia es lo que tenemos. Eso en el tiempo.
Y en los entrenamientos,
al aire libre, eso es, porque luego están los que juegan en indoor, que se dice, ¿no? De puertas hacia adentro, que esos, bueno, estos sí. más calentitos, al menos no se mojan, ¿eh? No sé si pondrán la calefacción en los entrenamientos, ¿no? Pero por lo menos no se mojan, ¿no? Pero sí que los equipos ya están preparando, evidentemente, lo que va a acontecer este fin de semana, lo que va a ser la liga, la jornada de liga, que para los nuestros además termina, es larga, ¿no? Es bastante larga. Así que, bueno, os voy contando cositas que han ido pasando en la jornada de ayer y que han pasado y que están pasando ahora mismo. Y, por ejemplo, vamos a empezar con lo de la Real Sociedad, porque el lunes no solo decía que la jornada de Liga va a llegarnos hasta allá con el Girona, el líder de la Liga, y el Deportivo a la vez, sino que a las 12... porque ese partido será a las 9, a las 12 tendremos el sorteo de la Champions League, ¿no? Y
sí,
una vez que sea una vez que ha finalizado la fase de grupos, ayer con la segunda jornada de la última, ¿no? O la segunda fase o la segunda parte de la última jornada, bueno, pues la Real podría emparejarse el lunes con estos. A ver si elegís alguno, ¿eh? A ver qué os parece.
Uy, Robert.
El Nápoles, la Lazio, el PSV Eindhoven, el Leipzig alemán, el Oporto, el Paris Saint-Germain o el Copenhague. ¿Tenéis alguna elección?
¿Cuál va más flojo?
Jo, por nombre diría que el Copenhague.
Pues
por
ese.
Nombre. Pero claro, el Copenhague ha pasado segundo. O sea, que algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no?
Hombre, claro, y luego, claro, hay días y días también.
Mira, lo mejor que tiene la Real Sociedad es que, como ha sido cabeza de serie y primera de grupo, el segundo de los encuentros va a ser en Anoeta. O sea, que si tiene que arreglar algo, pues lo va a tener y va a poder arreglarlo en casa. Y eso siempre, pues yo creo que es una ventaja, ¿no? Teniendo en cuenta que el último partido ya fueron 3.000 aficionados, ¿no? Hasta Milán, pues bueno, se va a volcar absolutamente toda Donosti, toda Guipúzcoa, y seguro que van a tener un lleno, toque quien toque, Nápoles, Lazio, sí. PSV, Leipzig, Oporto, PSG o Copenhague. ¿A que sí?
Por supuesto.
Sí.
Está clarísimo. Estaba clarísimo. Bueno, que tiene, ya que estamos con la Real, esta tarde junta de accionistas, presupuesto récord de la historia, 162 kilos, que son muchos millones, 162 millones. Bueno, el otro día le preguntaba a Mauri, ¿no?, que por pasar primeros en la fase del grupo, creo que era el de la Champions, ¿cuánto tiene la Real, no? Pues estabas hablando de unos 30 o 40 kilos ya, ¿no? Por ser primero, por participar en la Champions, por seguir adelante. O sea, que es una competición que cuesta mucho llegar, que también tienes que fichar jugadores que puedan jugar y que valen más. Pero bueno, por eso ese presupuesto récord de la historia que se va a presentar en la Junta de Accionistas esta misma tarde, 162 millones. El año pasado se ganaron 5,7 y para el ejercicio en curso hay previstas unas ganancias más discretas de 1 millón, ¿no? El único punto que puede resultar algo caliente es el de la subida de cuotas, que por supuesto se va a aprobar, porque se va, a pesar de ese presupuesto, hay que subir las cuotas, ya que el Consejo controla los grandes paquetes de acciones y, por lo tanto, cuando vayan que aprobar, pum, pues se va a haber un porcentaje mayor, ¿no?, de votos afirmativos. Como datos llamativos, pues la Real va a tener unos gastos de personal de 99 millones y unos ingresos de televisión, fíjate la Champions, 76 millones de euros. Por ejemplo, solo recibe, por ejemplo, comparando con el Deportivo Alavés, ¿no?, recibe más en televisión la Real Sociedad que todo el presupuesto del Deportivo Alavés, que es también equipo de primera división, ¿no? Que también tiene que ir presentando poco a poco las cuentas. El 28 de diciembre lo hará precisamente en su asamblea de anual o cada año, ¿no? Bueno, pues la plantilla hoy tiene día de descanso, la tuvo ayer el Athletic, o sea que hoy ha vuelto a los entrenamientos. Hoy comunicaba además el conjunto rojiblanco que Adu Ares amplía su contrato 3 temporadas hasta el 30 de junio de 2027. El delantero de 22 años ha disputado 13 partidos, como integrante del primer equipo desde que debutase la pasada campaña frente al Mallorca, ha anotado 2 goles, pues renovación, ¿no? Precisamente de Aduares. Renovación también en el Deportivo Alavés. Ayer hablábamos de la renovación del portero hasta el 2027, de Antonio Sivera. El lateral zurdo Víctor Parada, que es del filial, bueno, pues también han comunicado que ha renovado hasta el 2026 y con opción de ampliar el acuerdo hasta el 2028. Bueno, pues Víctor Parada, nada, es del 2002, así que tiene 19 añitos. Poco a poco se va... eso es, ¿no? El talento, que no se nos escape, sí, o si se nos escapa.
Eso es lo bueno, eso es lo bueno.
Eso es, si se nos escapa, pues nada, que paguen, que para eso es de nuestra propiedad, y que paguen y que se remite uno a la cláusula de rescisión. Bueno, Jandro Castro es el nuevo entrenador del Amorebieta, el entrenador del que, bueno, era hasta hace su equipo, que era el Villarreal C. Pues ha querido coger los azules, ha aceptado la propuesta. Los clubes también han llegado a un acuerdo para que Jandro Castro ya dirija el entrenamiento desde esta misma mañana del Amorebieta. Vamos a ver, sí, si puede enmendar, ¿no?, ese inicio casi ya a mitad de temporada que llevamos del equipo del Amorebieta, y será presentado hoy a la 1:00 p.m.
Muy bien. Pues
gracias, Roberto.
Tarde. Seguro que estáis pendientes vosotros.
Que no se me olvide, 8:30 tenemos partido Euroliga en Vitoria. Baskonia recibe a la Virtus de Senghelia, de Polonara, de muchos antiguos jugadores, que se les recibirá con aplausos. Y un partido que será, me parece que este es el, a ver que lo diga yo, creo que es en 14 días el séptimo partido o algo así. O sea, una matada la que llevan los de Dusko Ivanovic encima.
Uy, que sí.
Y intentarán conseguir la octava victoria en la Euroliga.
Muy bien, pues que lo intenten y que lo consigan y que nos lo cuentes, Robert, que seguro que tú lo disfrutas mucho, ¿eh? Tal y como eres y como disfrutas tú el básquet.
Yo siempre disfruto todo.
Eso está muy bien, ¿eh? Eso es una actitud. Pues vamos a ver si vamos a disfrutar con el tiempo. Nos tenemos que abrigar un poquito más y seguimos disfrutando igualmente. Roberto Arrillaga, hasta dentro de un ratito.
Hasta dentro de un ratito. Agur, agur.
Nos vamos a Euskalmet a ver cómo va a seguir esta jornada de hoy, que de momento presenta unas temperaturas, pues bueno, ya un poquito más bajas como lo hacía ayer. Nayara, ¿cómo estás? ¿Y cómo está el tiempo? Muy buenas.
Hola, buenas. Sí, la verdad es que ambiente fresco en la jornada de hoy, ¿eh? En puntos, por ejemplo, de Álava, es probable que nos quedemos por debajo de los 10 grados, y en toda la vertiente cantábrica máximas entre los 10 y los 13 grados, ¿eh? Así que ambiente fresco, viento de componente norte, que a lo largo de la tarde sí que va a ir perdiendo un poquito de fuerza, y seguiremos con lluvias, seguiremos con precipitaciones de forma intermitente, seguirán entrando chubascos desde el mar, y bueno, pues por lo tanto tendremos en las próximas horas ese ambiente húmedo que nos está acompañando.
Bueno, y entonces, ya como asoma el fin de semana, sabes que te solemos preguntar un poquito los jueves, ¿qué avance nos puedes hacer, Nayara?
Bueno, pues el tiempo se va a ir estabilizando, ¿eh? Se ve claramente va a entrar un anticiclón bastante potente, además, que nos va a acompañar durante varias jornadas, de modo que ya, a pesar de que mañana todavía estaremos hablando de lluvias, sobre todo por la mañana, primeras horas de la tarde, ya a lo largo de la tarde esas precipitaciones van a remitir por completo, de modo que durante el fin de semana no esperamos lluvia, esperamos un ambiente muy estable, con algunas nubes sobre todo el sábado por la mañana, pero bueno, después lucirá el sol, el domingo también. Esperamos ratos soleados, pero eso sí, hará frío, ¿eh? Las temperaturas máximas subirán muy poquito y las mínimas descenderán, de modo que ya podremos tener algunas heladas en puntos del interior. Así pues, bueno, pues parece que a partir de mañana por la tarde, ¿sí?, bueno, pues irá predominando ese ambiente seco y nos acompañará al menos hasta el lunes o martes, ya lo iremos viendo.
Eso es, iremos viendo y os iremos preguntando ahí en Euskalmet. Gracias, Bearte, Nayara.
Vale, a vosotros, agur.
Y ahora echamos un vistazo a nuestras carreteras, una incidencia para destacar en estos momentos, Naya.
Sin problemas para circular por la red viaria principal, Alicia.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
Mediodía
útil
COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Ya verás cómo esta cita no vas a querer perdértela. Y es que cuando hablamos de gastronomía aquí en nuestra comunidad, ay, casi nos estamos ya chupando los dedos porque sabemos que algo bueno nos espera. Vamos a hablar con Xavi Barandones, que es el promotor de las cenas a cuatro manos. Ya te puedes ir haciendo una idea, ¿no?, de cómo puede ser esto. Seguro que grandes genios que se unen, ¿eh? Cuando hay más de dos manos, pues la cosa todavía se multiplica. Xavi, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, la próxima que tenemos, ¿dónde es y cuándo? Sitúanos porque nos vamos a apuntar.
Pues la siguiente cena a cuatro manos que tenemos es mañana mismo, viernes 15 de diciembre, en la terraza superior de la Plaza de Abastos.
Bueno, y encima con un entorno precioso, ¿no? Que lo tenemos ahí y hay que disfrutarlo un poquito más, ¿no, Xavi?
Sí, porque descubrimos que había aquí un entorno bastante, bastante chulo para poder hacer cosas y que tampoco se estaba aprovechando mucho. Y pues después de un mogollón de movimientos hemos conseguido poder hacer aquí estas cenas. Y la verdad que es un proyecto bastante, bueno, que la gente está gustando.
Oye, ¿y cómo hacemos, Xavi, entonces? Cuatro manos. ¿Cómo has conseguido para juntar cuatro manos de las buenas? ¿Quiénes son?
Pues al final, bueno, ¿quiénes son? Lo que hacemos es, cocino yo con normalmente otro restaurante de Gasteiz. En este caso mañana viene Arte Carne, que tienen un cocinero bastante potente allí en su empresa, son de Burgos, y mañana la temática de la cena es que solo van a ser carnes. Pero bueno, a partir del año que viene, espera que venga bastante potente, que van a venir cocineros de bastante nombre. Entonces, pues la idea es cocinar yo con más cocineros, pues como podemos desvelar algún nombre, como por ejemplo Manolenta o Itillet.
No, hay grandes nombres desde luego, y como el de Xavi Barandones, con su experiencia, por supuesto. Oye, todo un lujo, ¿no? Compartir lo que tú sabes, lo que tú disfrutas con todos estos otros compañeros y compañeras, ¿no?
Sí, eso es, sí. Al final es un proyecto para poner en valor un poco la hostelería de Gasteiz y pues que entre todos consigamos hacer algo bonito. Y aparte, pues, lucrarnos también y aprovechar, pues, los conocimientos que tiene cada cocinero, tanto los míos como los suyos, y así, pues, seguir progresando todavía más y poder dar un servicio bastante mejor.
Uh-huh. Bueno, Xavi, pues, entonces, cuéntanos, ¿cómo tenemos que hacer? Que quizá cuando queramos apuntarnos ya no hay plazas, y para quien quiera estar pendiente de una cuando viene o la otra, ¿cómo enterarse y cómo apuntarse?
Pues, normalmente solemos lanzar toda la información en el Instagram de cenas cuatro manos, ahí es donde solemos lanzar pues toda la información, los carteles y el cocinero que vaya a venir o la temática de la que vaya a ser la cena. Normalmente lo sacamos un mes antes o así más o menos y decimos el día en el que se van a poder comprar las entradas para el evento. Las entradas se pueden reservar tanto por petición por el mismo Instagram o también tenemos una página web que es www.acuatromanos.es en el que sacamos las entradas y hay que comprarlas pues mediante la página web.
Uh-huh. Bueno, pues a darnos prisa, que sabemos cómo son estas cosas, ¿eh? Porque es algo que nos ponéis así a pie de ciudadanía para que podamos disfrutar. La gastronomía es algo que valoramos mucho aquí y si encima está tan tratada con este cuidado con el que tú tienes, ¿no?, y con estas colaboraciones que ya estás hilando por ahí, pues yo creo que va a ser un disfrute para todos. Y luego, oye, lo que decías, la Plaza de Abastos, esa terraza preciosa, si llueve no pasa nada, ¿no, Xavi?
¿El qué? ¿Perdona?
Si llueve no pasa nada en la terraza.
Sí, claro, no pasa nada porque tenemos dos invernaderos, tenemos dos espacios que son cerrados y en la terraza también tenemos un espacio cerrado que es en el que pues organizamos un pequeño cóctel con una barra para que la gente pues de 7:30 a 9 que empiezan las cenas pues pueda disfrutar de un cóctel y luego ya pasar a la cena que es en un espacio cerrado.
Uh-huh. Bueno, pues ahí estaremos para disfrutar. Un abrazo y nos vemos en esas cenas a cuatro manos. Muchas gracias,
vale,
Xavi Barandones.
Agur.
Agur. Bueno, pues ya ves que nos vamos ambientando incluso en la gastronomía, que se tiñe también de Navidad, Naya, y es que no hace falta más que abrir las redes y ver cuántos consejos, cuántos tips que se dicen, ¿no? En las
estamos
redes.
Inundados, sí.
Inundadísimos para hacer cosas fáciles, te dicen algunas veces, sabrosas, para quedar bien con todos los demás. Y bueno, hablando de la Navidad, hay unos lugares para las familias, sobre todo para los más chiquis, donde pasamos muchos ratos en Navidad y donde ellos disfrutan muchísimo. Hay largas colas también, ¿eh? No te voy a decir que no, pero bueno, yo creo que compensa por toda la alegría. Hablamos de los pin de Navidad, ¿no?
Claro, Alicia, porque yo no me quiero perder ninguna de estas citas y muchísimo menos el pin que vuelve al Bec de Baracaldo. Y es que, como sabes, es una cita ineludible en el calendario de muchos niños y niñas, sobre todo para los padres también, ¿eh? Que es un momentito como para que nos dejen un poquito más tranquilos y que ellos disfruten. Pues esta Navidad el parque infantil volverá a llenar de ilusión los pabellones del recinto ferial de Baracaldo con más atracciones y un nuevo sistema para reducir las colas que se generan en algunas de ellas, que esto sabes que es importante, ¿eh? Así que el próximo 16 de diciembre, este mismo fin de semana, se vuelve a abrir el Parque Infantil de Navidad, vuelve a abrir sus puertas para recibir a miles de familias con una edición llena de actividades, de propuestas novedosas y además pues tratando de evitar justamente esos problemillas que se nos dan a veces, ¿no? Las largas esperas, que esto también genera a veces broncas, ¿eh? Que si yo me quiero montar ya, que si estoy cansado, que si no sé qué hacer. Bueno, pues para esto el PIN ya tiene una solución, así que para evitar que se repitan esas colas en esta ocasión, o al menos reducirlas, el PIN está trabajando en dos líneas, como un mayor número de atracciones. Por ejemplo, la inversión en esta oferta de barracas se incrementará un 20%. Claro, si hay más, pues las colas son menores, ¿no? Ya no todos vamos a las mismas. Tenemos más opción de, bueno, elegir la que más nos guste y poquito a poco ir pasando, ¿no? De cola en cola. Así que nos animamos todos, sobre todo aquellos que tenemos los más pequeños, para disfrutar del PIN, que como siempre es la cita navideña más esperada. Porque Alicia, tú que tienes chiquis, ¿cuál es la más atractiva para ellos, la preferida? ¿Cuál es esa en la que te has pasado horas y horas de las colas?
Pues mira, te diré, y lo tengo muy claro, porque además han repetido los tres, yo digo, no sé si van los genes o se han visto unos a otros, estas colchonetas para saltar bien alto, ponerte unos cintos y hacer unos saltos impresionantes. Sí. Bueno, pues esos son los preferidos en mi familia. Y yo creo, Naya, que es porque tú controlas lo que haces, porque esos otros que te dan vueltas y vueltas y giras y salen mareado, pues claro, una vez que te subes te sientes atrapado. ¿No te ha pasado alguna vez ese vértigo, no?
Muchísimas
veces. Una montaña
veces.
Rusa de la que ya no puedes salir. Pero claro, lo que es saltar y tener tú ahí el mando, ¿no? Pues eso está muy bien en una colchoneta. Además, creo que es muy buen ejercicio, ¿eh?
Oye, pues
lo de
sí.
Saltar para musculatura, para nosotras.
Claro, pero nos vendría mejor a los padres y madres, ¿no crees? Para ejercitar un poquito más ya a estas
claro,
edades. Igual nos
claro.
Podemos montar hasta con ellos en esas colchonetas. Fíjate, las que sí que están confirmadas entre las barracas son el Barco Pirata, Tropicana y Spider. Yo tengo que decir que soy una enamorada del Barco Pirata, porque imagínate, para arriba, para abajo, bueno, es una maravilla, pero eso es verdad, a veces salimos un tanto mareados, aunque mi preferida es sin duda el canguro, la rana. Yo entraba, salía. No tengo vértigo, Alicia, no tengo miedo. Digo, bueno, mejor así, ¿no? No pensar que va a pasar nada y para adelante. Lo que está claro es que ya tenemos este fin de semana una cita en el Bec de Baracaldo, ese pin navideño que llega ya por fin. Por cierto, detalles de este pin con todas estas barracas que encontramos, Alicia, a partir de ahora en la página web de COPE Euskadi, en cope.es/emisoras/País Vasco.
Orientar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El gobierno vasco permitirá contener el precio del alquiler en 19 municipios de Vizcaya. Eso supone que podrían a corto plazo poner limitaciones al precio, como decimos, del alquiler si deciden declararse como zonas tensionadas. Supone cambios para muchos propietarios. Estamos seguros que ha habido una reacción, José Luis.
¿Qué tal, Alicia? Muy buenas tardes. Sí, 19 en Vizcaya, pero son 41 en todo Euskadi los municipios que podrían pedir esa condición de zona tensionada de alquiler. Recordemos, esos lugares en donde el alquiler se considera excesivo, teniendo en cuenta unas variables económicas que ahora vamos a explicar. En cualquier caso, de esos 41 municipios que el gobierno vasco considera susceptibles de tener esta condición, solo la han solicitado hasta el momento y de manera oficial 26. Llama la atención, además, luego te lo contamos. Alguno que no cumple las condiciones para ser zona tensionada y sin embargo lo ha pedido. En fin, de cualquier manera también son unos cuantos los que pudiendo pedirlo no lo han hecho. Son 41, la mayoría desde cualquier caso están en Guipúzcoa. Llama la atención que el territorio histórico de Guipúzcoa acumula 20 localidades que pueden solicitar esa caracterización, esa de zona tensionada de alquiler. Son 19 en Vizcaya, como adelantabas tú al principio, y solamente 2 en Álava. Entre ellos están las tres capitales, es evidente, y prácticamente en todos sus distritos. O sea, son 5 de 6 en Álava, en Vitoria quiero decir, son 6 de 7 en Bilbao y también todos menos 2 en San Sebastián, que son las zonas en principio y a priori pues más preocupantes en lo que se refiere. En Guipúzcoa, de cualquier manera, la localidad que se lleva la palma de oro en lo que se refiere al excesivo precio de los alquileres, pues son Azcoitia y Pasaya. Podríamos pensar que era San Sebastián. Sí. Pues fíjate, nos deja el mapa que ha hecho el gobierno vasco, nos deja este dato de que son Azcoitia en Pasaya. En Vizcaya, pues todavía pensaríamos que es Bilbao. Pues son Santurtzi y Urduliz, en función de los diferentes criterios que se siguen. Y en el caso de Álava, bueno, pues es Vitoria. Y Alegría Dulanchi, es la otra localidad que en Álava se considera que puede ser caracterizada como zona de tensionada de alquiler. Hay dos criterios para ser designado como zona de tensionada de alquiler, que son que en los últimos 5 años el precio de los alquileres haya subido 3 puntos por encima del IPC y que el coste medio de alquilar un piso en esa zona se lleve más del 30% de los ingresos de una familia. Esto es bastante claro. Por lo tanto, teniendo en cuenta los 5 últimos años, cualquier localidad en la que los pisos, el alquiler de los pisos, hablamos siempre, haya subido más del 17%, esto nos dice que también que el IPC ha subido en 5 años un 14%, que sería un dato a hablar otro día sobre el precio de la cesta de la compra. El alquiler ha subido, supuestamente el IPC ha sido un 14% en estos 5 años, pues el 17%, si en una zona, un piso, ha subido su alquiler más de un 17%, zona tensionada. Y si te llevas más del 30% de la renta media de un hogar en esa zona, pues también zona tensionada. Bueno, pues son esos 41 municipios los que cumplen con estas condiciones. ¿Esto qué permite el gobierno vasco, qué permite a los ayuntamientos el que sea una zona designada como de alta tensión, de zona tensionada de alquiler? Bueno, pues permite imponer una serie de condiciones para que no se suban los alquileres, para que se puedan llegar a movilizar otras viviendas vacías. Bueno, en definitiva, una serie de características que hoy también nos avanzaban en esta presentación que nos han hecho de este mapa. En cualquier caso, el ayuntamiento tiene que solicitarlo formalmente. Esto es una cosa importante. Son los ayuntamientos los que le piden al gobierno vasco la designación como zona tensionada de alquiler. Pedro Jauregui es el viceconsejero de vivienda y nos contó algunas cosas.
Orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, para facilitar las condiciones que lo hagan asequible para su acceso en términos de esfuerzo razonable. Es decir, definir las actuaciones públicas que el municipio, las instituciones, las administraciones en general van a adoptar de cara al futuro próximo en orden al incremento de la oferta.
Bueno, se trata de eso, en definitiva, bajar los precios o por lo menos las personas que viven ya un cierto tiempo de alquiler en unas condiciones, pues lo mantengan, que no se les suba en exceso esa renta. Todavía queda mucho por hacer, Hoy se presentaba este protocolo, nos anunciaban estos municipios. La lista de los municipios afectados, por cierto, la vais a poder ver enseguida en la página web de COPE Euskadi. Vamos a poner ahí incluso un mapita en el que vamos a ver
pues
cada
ahí está
municipio.
Muy bien eso,
exactamente.
En cope.es/País Vasco.
Estamos en ello, bueno, enseguida.
En unos minutos,
enseguida lo podremos ver. En cualquier caso, todavía falta tiempo, Nos han presentado hoy esta lista de 41 municipios. 26 lo han pedido. Ahora se tiene que ver si cumple la documentación, el proceso no es baladí. Claro. Porque supuestamente el gobierno vasco tenía la intención de que en 3 meses se pueda decidir si esa zona es o no es designada zona tensionada. Uh-huh. Ahora bien, si los ayuntamientos hacen bien sus deberes y dan toda la documentación de forma correcta, serán esos 3 meses. Si no, la cosa puede ser 6 meses, 9.
Ahí ya se puede alargar.
La burocracia, Alicia, pues ya sabemos cómo es.
Sí, Valenta, ya se podía utilizar.
En cualquier caso, lo importante es empezar, también te digo. Ya hay 26 localidades que las han pedido, así que bueno, poco a poco iremos viendo si los precios realmente bajan o se contienen en esas zonas tensionadas. Algunas cosas llaman la atención, En Bilbao, por ejemplo, la única zona no tensionada, pues ¿cuál diríamos que es? Podríamos pensar que dentro de Bilbao, donde los alquileres son más caros, pues es la más importante. Pues no, es la única zona que no está tensionada.
Es que fíjate, no tenemos pista por ahí, como bien dices. Hace que algo claro, lo señala y no es así.
El tema son los requisitos. Al final, la renta media del centro de Bilbao es una renta elevada. Las familias son familias con muchos recursos. Entonces, que los pisos cuesten mucho, pues no les afecta tanto. Esta es la explicación. No tiene otra. Y bueno, y también es verdad que los precios no han subido tanto. No han subido más de ese 17%. En cualquier caso, la lista de subidas es importante, porque en donde menos han subido los precios, por ejemplo, estábamos hablando en Vizcaya, pues estamos hablando de, pues bueno, a partir del 8%, hay alguna excepción, pero vamos, en donde menos han subido es un 8%, o sea que ya me parece una subida importante. En cualquier caso, todos estos datos y muchos más, como decimos, se pueden consultar enseguida en la web de COPE Euskadi, y nosotros es lo que te hemos contado. Ahora, bueno, Alicia, ahora esto pues, tiene su aplicación a la gente, y cómo le afecta a las personas.
Hombre, eso os iba a contar, José Luis, Naya, que ya hay reacciones porque aunque todavía los precios, como decías, José Luis, no han subido demasiado, no se sabe lo que va a pasar y hay que esperar. Algunos propietarios de viviendas, por ejemplo, mira, hemos encontrado a uno que había cobrado una herencia de sus padres, Javier García. Cobró la herencia hace tiempo y decidió volcar su vida en comprar pisos para alquilarlos. Lo hizo en Vitoria y en Bilbao y ahora se encuentra con estas zonas tensionadas que puede que le afecten o puede que no. De momento, lo que tiene, creo, es mucho enfado.
La verdad es que los gobiernos sean tan intervencionistas no son buenos para ningún negocio, porque nuestra estructura de negocio era alquilar unas viviendas a gente que demandaba, que no podían acceder a ellas, y así estamos un poquito, muy cabreados, porque aparte de que nos rompe el modelo de negocio, creemos que ellos no dan una demanda suficiente a la gente necesitada, que la tenemos que dar nosotros. Y como siempre, ¿no? Pues dan los derechos a costa de lo privado. Y estamos un poco cabreados. No sé ni qué contestarte, la verdad, porque nos ha pegado esta sorpresa así de repente, y en varios municipios de los que se han prohibido tenemos ahí alguna vivienda y no sé qué vamos a poder hacer.
Ahí está la preocupación, Naya, José Luis, de algunos propietarios. También hemos hablado con Carlos, que es experto desde hace muchos años, desde estos veteranos de la vivienda, de las inmobiliarias. Le hemos preguntado porque nuestras capitales son muy distintas, los territorios son muy distintos. En algunas igual libramos, como estábamos viendo, y esto es lo que nos decía.
Claro, es que las zonas tensionadas se dan fundamentalmente y se buscan, se marcan dentro de las grandes ciudades, que hay unos problemas muy grandes porque hay mucha vivienda turística, hay mucha alquiler, depende de qué zonas, con precios muy desorbitados, pero en las ciudades pequeñas, me da igual Vitoria que San Sebastián, que Logroño, que Pamplona o que Burgos, que no, o Santander, que no son ciudades en las que hay problemas de zonas tensionadas y que pueda influir eso.
Aún así, sí que estamos experimentando desde hace tiempo, Carlos, una demanda tan grande de alquiler que parece que no se soluciona, ¿verdad? Ahora que hablamos de si las condiciones han cambiado. En ese sentido, todo sigue parecido.
Sí, es que, a ver, hay mucha más demanda que oferta. Hay mucha más gente que quiere alquilar pisos que gente que ponga su piso en alquiler. Es que con las condiciones de la nueva ley de vivienda, que les topaban, digamos, el incremento que podían subir al inquilino, podían subir hasta el 2%, este año que viene parece que va a ser el 3%. Claro, con una inflación que había estos años del 10%, del 8%, pues claro, la gente ha quitado, cuando han ido venciendo los contratos, los propietarios han ido quitando, retirando del mercado el piso de alquiler.
Ahí está. Esa era la medida. Nosotros ahora continuamos con Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa